Estamos en las 8 y 33 minutos de la mañana. Tenemos una temperatura ahora mismo de 16 grados en el centro de Bilbao. Y hoy nuestro invitado es Florent Marcellesi, el ex portavoz de Verdes Equo, partido miembro del European Greens, eurodiputado verde también. Bueno, Florent, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Bueno, ayer la Eurocámara aprobaba lo que todos nos temíamos que podía aprobar. Pensábamos que la Eurocámara se podía blindar ante las decisiones de la Comisión, pero no fue así. Ayer aprobaba que la energía nuclear y el gas pues sean entendidas como energías sostenibles, es decir, como energías verdes. Digamos que lo peor que podía pasar ocurrió en el día de ayer, ¿no?
Sí, no, por desgracia los lobbies de las energías sucias se han salido con la suya, con el apoyo, desde luego, de los grupos conservadores, liberales y de la extrema derecha, lo cual, si lo trasladamos a España, significa que el PP, Vox, Ciudadanos y el PNV han apoyado que la energía nuclear y el gas fueran etiquetados como energías verdes, lo cual les da posibilidad de llegar y de tener inversiones verdes de cara al futuro. Es, de verdad, un mal día para el clima, porque da una señal malísima a los inversores y nos aleja muchísimo del Acuerdo Climático de París.
Sí, escuchaba algunas explicaciones, por ejemplo, de Izaskun Bilbao, que es portavoz del PNV en el Parlamento Europeo, y claro, no hacía referencia a esa etiqueta verde, porque el gran problema es ese. Claro que si no hay energía renovable, si necesitamos más energía, habrá que tirar de otras, ¿no? Eso es evidente. Pero es que colocar una etiqueta verde al gas o a la energía nuclear significa que podríamos desviar inversiones que podrían estar dirigidas a renovables.
Pues claro, es lo que está pasando. Es decir, ahora mismo necesitamos una inversión millonaria en las energías renovables y en la reducción de consumo energético, las dos cosas a la vez, lo cual es la mejor respuesta de paz ante la guerra de Putin, porque hacer lo contrario y invertir en gas, esto desvía dinero directamente a los que ganan con el gas, y ahí está, de hecho, Putin en el medio, lo cual es una incoherencia total en plena guerra de Ucrania. Pero sobre todo, si desviamos este dinero, esto va a ralentizar por todas las energías renovables. Y además, había posibilidades alternativas de no etiquetar a la energía nuclear y al gas de como verde, al hacerlo de forma distinta, solamente para un tiempo corto en el futuro, para que fueran energías de transición en esta década sin ser verdes, lo cual es muy diferente. Pero la propuesta que hace la Comisión Europea, apoyada por los conservadores, liberales y extrema derecha, y en este caso también el PNV, lo cual es una incoherencia enorme, ¿no? Porque se pide el cierre de Cataluña por un lado y lo conseguimos entre todas y todos, y al mismo tiempo se apoya la energía nuclear como verde en Europa, tú me dirás, vamos, nos lo vemos totalmente incoherente. Pero esto va en contra totalmente del Pacto Verde Europeo, va en contra de las energías renovables y va en contra de lo que está pasando a nivel geopolítico. Es una incoherencia, es una insensatez y realmente es un muy mal día. Ayer vivimos para el clima, pero también para las generaciones futuras. No sé realmente qué tipo de mundo queremos construir si pensamos que la nuclear, con todos sus problemas que tiene detrás, y el gas, siendo un combustible fósil, son verdes. Ahí nos estamos equivocando totalmente.
Sí, porque uno podría entender que eso lo apoyara Francia, por ejemplo, ¿no? Que ahora mismo va a hacerse con toda la compañía EDF, toda la compañía eléctrica, porque quiere seguir apostando, y creo que son 6 las plantas nucleares que quiere poner en marcha, a pesar del gran agujero que tiene la compañía, ¿no? Que tiene más de 43.000 millones de déficit. Eso lo podríamos entender de Francia, pero hay otros países que no se entiende muy bien por qué razón le quieren colocar esa etiqueta, salvo que estén detrás las presiones de los lobbies energéticos.
Sí, sí, totalmente. Ya como te decías, Francia tiene un interés clarísimo. De hecho, quien ha empujado realmente para que esto fuera así a nivel europeo ha sido Francia, porque tiene un lobby nuclear importantísimo, y casi más del 80% de la generación de electricidad en Francia viene de fuentes nucleares, con lo cual tenía un interés económico, un interés nacional en llevarlo para adelante. Para nada, un interés ambiental, un interés climático, un interés nacional y económico. Pero otros, efectivamente los países del este sobre todo, pues querían el gas o querían justamente más combustible fósil, porque no están al nivel de los países del occidente ahora mismo en energías renovables. Pero países como el nuestro, por ejemplo, en España, donde tenemos una capacidad, un potencial tan enorme en sol, en viento y en mar, no tiene ningún sentido apostar por el gas o por energía nuclear. Pero desde luego vemos que hay otros intereses, y aquí otra vez, el PNV, si vota esto y si se traga la nuclear, es que porque por otro lado está otra vez apostando por el gas como energía central en su mix energético. Pero tenemos que recordar una vez más, el gas no es natural. El gas es un combustible fósil que crea CO2 y también metano, que es un gas mucho más potente que el CO2 en contra del clima. Realmente es una decisión que no puede ser etiquetada como verde. Es una decisión realmente anticlimática y en contra de las generaciones futuras y en contra de la ciencia.
Bueno, hablamos del gas o hablamos de las nucleares, ¿no? Que nunca se habla de los residuos que quedan después o que es necesaria la participación de dinero público porque nadie, ninguna empresa privada va a acometer un proyecto de esas características en solitario. Eso está claro porque la inversión es enorme y sobre todo pues porque aparte de los residuos, luego el uranio es finito. Y no lo tenemos tampoco, hay que conseguirlo en otros lugares.
Exactamente, es decir, por un lado se dice que la nuclear no crea emisiones de CO2, lo cual no es verdad al 100%, incluso lo podemos admitir, pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta efectivamente los residuos, que no sabemos qué hacer con ellos, no sabemos qué hacer con ellos. Lo segundo es que hay riesgos de accidentes enormes con las nucleares, y eso lo sabemos. Tenemos que recordar todavía Fukushima, y tenemos que recordar qué pasa con las centrales nucleares cuando están en el centro de una guerra, como es el caso de Chernóbil. Y además, y esto la gente no lo sabe, pero hablamos de independencia energética cuando hablamos de nucleares. Eso es una falsedad más absoluta. Más del 50% del combustible para las nucleares en España proviene de Rusia. Proviene de Rusia. Entonces, si vamos a decir que vamos a independizarnos, vamos a tener soberanía energética europea, española y vasca, desde luego esto no se puede hacer con la nuclear. Se puede hacer únicamente con energías renovables, limpias y reduciendo el consumo. Esto es el único futuro que puede ser clasificado como verde.
Florence, se había dicho, y casi vuelvo al principio, ¿no?, a las argumentaciones que estaba dando antes el Partido Nacionalista Vasco, es evidente que las energías renovables no producen ahora la suficiente energía para el consumo que tenemos en estos momentos, que tiene que haber una transición y que tiene que haber una convivencia todavía con otras energías. El problema está en la desviación que decíamos de las ayudas, que lógicamente si se desvían a gas o nuclear no se van a aplicar en renovables, con lo cual estaríamos en una especie de ralentización adrede de lo que en principio queremos hacer, ¿no?, que es que todo sea renovable.
Sí, pero para esto había otras posibilidades para hacerlo. Es decir, había una propuesta que hacíamos los verdes o que hacían también el gobierno español de etiquetar, por ejemplo, al gas como una energía naranja, lo cual no le daba la etiqueta verde, pero le daba un papel a corto y medio plazo justamente para permitir esta transición. Eso es el primer punto. El segundo punto, es verdad que ahora mismo tenemos un problema. El problema es que consumimos demasiada energía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues que los gobiernos, si quieren gobernar de verdad y preparar el futuro, que pongan en el centro de su acción política la reducción del consumo. Yo todavía esto no lo he oído hablar por parte del PNV, es decir, realmente hablando mucho de gas, de nuclear ahora mismo en Europa, de forma totalmente incoherente en el caso de la nuclear por parte del PNV, pero lo que tienen que hacer es decir, vamos a reducir de forma colectiva el consumo. Es la única manera realmente de poder hacer frente a la crisis geopolítica, energética y climática. Entonces, cuando digan esto, ya tendremos un poco de coherencia y podemos escuchar con mucho más claridad un discurso que tiene sentido común. Ahora mismo no lo tiene.
Bueno, esto va en contra, decías antes, de todos los tratados firmados por la propia Unión Europea, por la ley de cambio climático, la ley climática también internacional, ¿no?, suscrita internacionalmente. Es algo que, no sé, que parece extraño que el propio Parlamento no lo haya atendido, no se haya dado cuenta, ¿no?, que está vulnerando la legalidad, vamos.
Claro, a ver, eso lo vamos a ver, por desgracia, en los próximos años, porque ahora mismo se puede firmar lo que se quiera firmar hoy en día o aprobar las leyes que haga falta, pero veremos dentro de unos pocos años que cuando utilicemos mucho más gas, pues nos vamos a alejar realmente del Acuerdo de París. Por un lado, que efectivamente es un tratado internacional que tenemos que cumplir, tanto la Unión Europea como España, que somos las dos entidades que lo hemos firmado, y al mismo tiempo pues veremos también que no podemos cumplir la ley climática española, que, recordamos, tampoco es muy allá, no era, vamos, porque no tenía una ambición muy alta para 2030, pero incluso así va a ser muy complicado que podamos cumplirla, porque realmente si volvemos a pensar que con el gas como energía verde esto puede permitir realmente cumplir con los acuerdos de París y la reducción de emisiones de CO2, pues aquí nos estamos equivocando. El gas es un combustible fósil, crea CO2 y metano y no permite realmente cumplir con la ambición climática que sería la correcta de cara a la juventud y de cara a la ciencia.
Florent, ahora vamos por partes. Lo aprobó la Comisión, bueno, la Comisión lo sugirió, el Parlamento lo acaba de aprobar, tiene que ratificarlo el Consejo. ¿Alguna duda sobre si el Consejo les llevará la contraria o no?
Efectivamente, ahora mismo pues lo que pasó es que la Comisión Europea hace la propuesta, se llama un acto delegado, el Parlamento Europeo lo ha refrendado, esto fue ayer, y ahora mismo el próximo paso es el Consejo Europeo, es decir, los Estados miembros. Y todo apunta a que no va a ser posible que el Consejo Europeo diga que no, porque haría falta 20 países en contra de este acto delegado de la Comisión Europea para poder rechazarlo. Y ahora mismo, pues muchos países están a favor porque están defendiendo sus intereses económicos y nacionales, empezando por Francia, ¿no? Entonces, la única vía que nos queda ahora mismo, que ya estamos explorando ahora mismo, es ir ante la justicia europea. Austria, Luxemburgo, liderados por ministros competentes verdes, pues ya están pensando ahora mismo ir ante la justicia europea y decir justamente que esto vulnera los tratados climáticos, vulnera nuestros objetivos climáticos y que no podemos aprobar tal insensatez.
Bueno, de todas formas, ayer mismo es que era muy curioso porque la propia von der Leyen hacía referencia, cuando hablaba de situaciones como la del gas ruso, etcétera, decía que los países deberían mirar por todos, no mirar cada uno por lo suyo. Pero es que aquí estamos comprobando que cada uno está mirando intereses económicos propios, sin más y sin darle más vueltas, ¿no?
Sí, ahí volvemos un poco a los males ahí de los egoísmos nacionales. Efectivamente, lo que tenemos que mirar es mucho más allá, porque lo que pasa es que la política energética es una política nacional todavía, sobre todo, ¿no? Es el mix energético que cada país puede desarrollar como quiera, pero ahí necesitamos un paso adelante, necesitamos un salto cualitativo y decir que esto es una cuestión europea, necesitamos una política energética europea para construir soberanía energética europea basada en las energías limpias, que son el sol, el mar, el viento y ahorro energético. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer en los próximos años y claramente dejar el gas ruso, dejar el petróleo ruso y no ir a buscar el gas estadounidense, el gas catarí, sino más bien buscar en nuestros territorios las energías autóctonas que permitan justamente construir un mundo mucho más sostenible. Y repito, ese se llama energías renovables, se llama ahorro energético y son de verdad las energías del futuro y las energías de paz.
Has mencionado antes que las organizaciones no gubernamentales iban a llevar todo esto y vais a llevarlo también algunos partidos a los tribunales. Bueno, hay países también como Austria y Luxemburgo que se van a sumar.
Exactamente. Austria y Luxemburgo ya han anunciado que lo van a hacer. De hecho, nosotros vamos a pedir que España se sume también a esta demanda ante la justicia europea, porque entendemos que ahora mismo tenemos que llevar la lucha donde se pueda ganar, porque, como bien sabes, en los últimos años, meses, se han ganado muchísimas cosas en los tribunales justamente denunciando a los estados por inacción climática, diciendo, habéis firmado esto, por ejemplo, el Acuerdo de París o vuestra ley climática, pero estáis haciendo esto. Entonces, esto realmente es un crimen de inacción climática porque estáis poniendo en riesgo muchas vidas en el futuro por esta inacción climática. Con lo cual, cuando es la única vía que nos queda, pues ahí la vamos a tocar.
Sí, además llama mucho la atención, ¿no? Porque todos somos conscientes de lo que el cambio climático está suponiendo, ¿no? Incluso glaciares que se van abajo, por ejemplo, sin ir más lejos y que cuestan vidas humanas, o por ejemplo todas esas migraciones climáticas que se están produciendo en el mundo, y luego pues miramos para otro lado cuando de repente nos toca el bolsillo, ¿no? Esto es una realidad que, por desgracia, es que no sabemos cómo contener.
Exactamente, esto se llama la transición, y la transición no es un camino de rosas, es un camino de roces, más bien. Entonces ahí tenemos que pensar cómo hacerlo de la mejor forma posible, pero desde luego la decisión ayer del Parlamento Europeo no es la mejor forma de hacerlo, de hecho es la peor forma de hacerlo, porque realmente han cedido a los lobbies energéticos de las energías sucias, y realmente aquí los conservadores, los liberales, la extrema derecha, pues han jugado un papel nefasto. Ya lo sabíamos por parte del PP, de Vox y de Ciudadanos, pero realmente la decepción es altísima en el caso de Euskadi por parte del PNV, que realmente ha tenido que morderse la lengua para votar a favor de la energía nuclear y tendrá que explicar cómo es posible estar en contra de Garoña en Euskadi, pero a favor de la energía nuclear en Europa. Ya basta de incoherencia, ya basta.
Bueno, pues son incoherencias, sí, incoherencias que se manifiestan además. Por cierto, ¿cómo operan estos lobbies energéticos en los países?
Pues básicamente, pues lo podemos ver en Francia, ¿no? Ahí con EDF, efectivamente, con la renacionalización de la principal eléctrica francesa, aquí tenéis un lobby dentro del Estado. Entonces, funciona de forma directa sobre el poder, porque realmente los intereses de la principal eléctrica suelen ir con los intereses del gobierno francés. Y en el caso, pues las petroleras ahora mismo tienen muchísimo poder, porque realmente con la guerra hay que recordar que están haciendo muchos beneficios. Y eso también es importante recordarlo. En vez de dar más apoyo o más subvenciones indirectas a las petroleras, lo que necesitamos realmente es quitarles el dinero, quitarles sus beneficios justamente para apoyar la transición ecológica y apoyar a las clases más vulnerables que necesitan hacer esa transición. Ante la guerra todos tenemos que hacer sacrificios, pero no solamente los hogares más vulnerables. También que tienen que hacer las petroleras y ahí que tenemos que repartir las cargas ante las sanciones y los efectos sobre la inflación y el coste de la vida en nuestro país.
Da la sensación de que se ha aprovechado el momento, ¿no? De que se ha aprovechado esta guerra ahora mismo de invasión de Rusia a Ucrania, con ese conflicto en torno al gas y a la posibilidad de que Rusia pueda cerrar el grifo en un momento determinado y pueda colapsar incluso la economía europea. ¿Crees que se ha aprovechado justo el momento? Porque esto ya se venía trabajando anteriormente, esto no es nuevo.
Sí, eso viene de antes, es decir, la propuesta de la Comisión Europea ya tiene un año, por lo menos. Entonces, no se le puede achacar que han aprovechado la guerra de Ucrania para hacer esta propuesta. Pero sí, lo que podemos criticar es que no hayan cambiado el guión de su propuesta, viendo que ha cambiado el guión de la historia. Entonces, ahí lo que no entendemos es que ante la guerra de Putin en Ucrania y todo lo que ha pasado en el mercado energético y la presión sobre los precios de la energía, del coste de la vida, de la inflación, pues realmente era el momento de cambiar justamente esta propuesta de la Comisión Europea y volver a una cosa mucho más sensata basada en las energías limpias y en el ahorro energético. Y realmente es una cosa que no entendemos de la Comisión Europea y tampoco entendemos de la mayoría del Parlamento Europeo, del PP, de Vox y Ciudadanos y del PNV. Era el momento, había una oportunidad y se ha perdido, por desgracia, pero la lucha no ha terminado y, como decía, pues iremos ante la justicia si es necesario y seguiremos planteando alternativas mucho más justas y sostenibles.
Sí, yo recuerdo hace unos meses cuando hablábamos de esto, que hablábamos como la hipótesis, ¿no? Cuando el Consejo estaba barajándolo, hablábamos como hipótesis y pensábamos que, hombre, el Parlamento lo tumbará, no se les va a ocurrir sacar adelante esto. Bueno, pues ya hemos visto todo lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es cierto que igual no ha sido coyunturalmente la guerra la que ha sacado adelante este asunto, pero sí que ha dado argumentos para que los que querían impulsarlo lo hayan impulsado en un momento muy concreto, muy determinado, ¿no? Esto es parece que es una evidencia, porque ahora...
Sí, sí, lo es, y por eso esta incomprensión que tenemos ante el guión de la historia cambiado por Putin, había una necesidad realmente de decir, pues ya, nos vamos a ir fuera del gas, nos vamos a independizar del gas de Rusia, pero no para caer en otro gas, ¿no? Porque el gas de Qatar o el gas de Estados Unidos es tan nocivo como el gas de Rusia. Entonces, ahora mismo necesitamos una independencia total de cualquier gas, de cualquier combustible fósil. Y hasta Naciones Unidas, lo decía hace poco Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, decía que esas decisiones de ir de un gas a otro gas nos alejaban muchísimo de los objetivos climáticos mundiales. Y otra vez, los que van a pagar el precio de estos cambios y de estas malas decisiones son los hogares más vulnerables en Europa y los países más vulnerables a nivel mundial.
Sí, la verdad es que parece un ejercicio de trileros, ¿no? En muchas ocasiones, porque nos parece que lo malo es el suministrador en lugar de lo que suministra. Es lo que llama mucho, claro, la atención, ¿no? Aquí ahora ponemos el acento en que es Rusia el que proporciona el gas. No, el gas es igual, sea de ruso o no sea ruso. El problema está en el gas, no está en el suministrador, claro, del gas, ¿no?
Claro, y la única diferencia es que en este caso estamos subvencionando incluso la guerra de Putin. Pero ojo, Qatar no es un paraíso. Yo creo que tenemos que recordar también que murieron 6.000 obreros para hacer la Copa del Mundo en Qatar, que los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas LGTBI no se ven respetados en Qatar. Con lo cual aquí creo que tenemos problemas también para medir un poco qué hacemos de cara al futuro, que la energía es una cuestión que va mucho más allá de la propia energía. Es una cuestión de coste de vida, es una cosa de inflación, es una cosa de derechos humanos y ahí tenemos que ser mucho más consecuente para defender lo mismo en casa y lo mismo fuera.
Bueno, lo que pasa es que hace 4 días, por ejemplo, Maduro tenía cuernos y cola roja y parecía el diablo, y como llega el conflicto con el petróleo ruso, ahora resulta que, oye, pues Venezuela ni tan mal, ¿no?, con el petróleo venezolano. Es que es la realidad cambiante que tenemos en la política, por desgracia, ¿no?
Sí, sí, en la geopolítica, y efectivamente nosotros llamamos desde los verdes europeos a mucho más coherencia. Sabemos que el mundo es complicado, hay que decir lo contrario, es complejo, pero también pensamos que un poco más de coherencia es también posible, y no lo hemos mostrado ayer en esta votación del Parlamento Europeo, y espero de verdad, y lo vamos a hacer, desde los verdes europeos, hacer lo máximo para deshacer esta mala propuesta y hacer geopolítica con un poco más de humanidad y un poco más de sentido común.
Muy bien, pues Florent Marsellesi, en este caso, vamos a ver qué es lo que pasa con, no voy a decir el Consejo, porque el Consejo más o menos está cantado lo que va a ocurrir con él, pero vamos a ver qué es lo que pasa luego con los tribunales, a ver si le podemos quitar esa etiqueta verde al gas y a las nucleares, que es algo que el Parlamento Europeo ayer casi casi nos impuso, eso sí, democráticamente, pero nos lo impuso. Bueno, pues Florent Marsellesi, coportavoz de Verdes Equo y eurodiputado verde también, gracias por estar con nosotros, Florent, estaremos en contacto.
Gracias a vosotros.
Agur.